miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Bienvenidos amigos a la tertulia, aquí estamos desde este momento en directo, las 12:36 minutos y hasta la 1:30 del mediodía. Vamos a hablar de actualidad, que temas no nos faltan, ¿eh? ¿Cómo diría aquel, cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Y aquí pues vamos a analizar eso, de cómo está el patio. Aunque, como vienen por delante los carnavales, a lo mejor mezclamos todo un poquito y sale un buen cóctel, ¿no? Digo yo. Bueno, buenos días, José María Lía.
Muy buenos días.
Ángel López.
Muy buenos días. Rosa... La vida no deja de ser un carnaval y la política también.
Estoy contigo. Rosa Porras Camarena.
Buenos días, carnaval y engaño.
Miguel Ángel Rodríguez.
Pues muy buenos días, y algunos no solo quieren que la política parezca un carnaval, sino que algunos quieren que parezca un circo, claro.
¿Cómo viene? Ah,
José Manuel Almazán, buenos días.
Buenos días.
Que el carnaval pareciese una política.
Aquí al final casi todo se puede confundir, ¿eh? Vosotros sois muy participativos de los carnavales. Se está criticando últimamente de que el carnaval de Ciudad Real cada vez va a menos, y este año a menos todavía. Pero yo, que soy de Ciudad Real y que conocí los inicios de la vuelta del carnaval en la carpa del Torreón, siempre he dicho que aquel carnaval de vuelta, de regreso, funcionó, mientras que aquella carpa se mantuvo en el Torreón, donde está la movida de Ciudad Real. Cuando aquella carpa se empezó a marear y se llevó de aquí para allá, al final te quedó en lo que quedó, pues un poco más que el domingo de piñata y algún que otro acto que tuvo éxito. Pero yo creo que el gran error para que el carnaval de Ciudad Real no tuviera continuidad es llevar la carpa pues de un sitio para otro, y bueno, cuando se llevó al pabellón Ferial, aquello fue el caos total. Eso es muy difícil ya, pienso yo, de recuperar. Es opinión personal.
Claro, que además...
Rosa, el micrófono enfrente, por favor.
Por Dios, muchas gracias, me he sentido abrumada. Verás, yo que no he vivido aquí los carnavales, solamente cuando era niña, es decir, que ni me acuerdo porque fue en el siglo pasado, sí que me ha sorprendido poderosamente que he leído que ha habido 8.000 euros menos de presupuesto en los carnavales porque tenía poco tirón. Y entonces pienso, los carnavales, que es una fiesta callejera, de risas, de alegría, de comer carne, que de ahí viene el nombre de carnaval, que es interesante para los comerciantes. Su primo, Ciudad Real, tiene 14 peñas. Su primo, 8.000 euros, y en lugar de tener poco tirón, lo potencio para que tenga menos. Pues hombre, no me ha parecido una medida inteligente.
Yo es que, francamente, creo que... los carnavales aquí de siempre, esto lo he defendido yo siempre en la tertulia, siempre me han parecido un poco impostados. O sea, nosotros tenemos la gran competencia, afortunadamente, de Miguel Turra, que es un pueblo que sí es un pueblo carnavalero, pero el carnaval de Ciudad Real, cuando se puso la carpa, como ha dicho Soki, antes no existía, y llevo viviendo aquí 57
pero
años.
Como bien ha dicho Soki, cuando la carpa estaba en, ya, pero en estas el Torreón, eran las 6 de la mañana y estaba llena.
Claro, pero como es una cosa creada, que en el fondo no tiene ninguna tradición, basta con mover la carpa de sitio para que desaparezca.
¿Y por qué la movemos si funciona bien?
Pues hombre, porque supongo que en el Torreón no habría otros problemas, ¿no?
Yo vivo en la zona, yo no me quejé, ¿eh? Entre otras cosas, porque creo que las fiestas llegan cuando pero llegan y hay que ser un poco más diferentes, pero fueron, yo creo que las reclamaciones que hubo de Miguel Ángel.
Yo no. Nunca he intervenido en fiestas ni festejos.
Que digo, que yo creo recordar que fueron los vecinos del Torreón que se quejaron.
Yo también.
Soki, sí, claro. Pero es que Miguel Turra se enfrentó a Franco.
Escucha,
por eso sigue la tradición.
Por una vez voy a estar en desacuerdo con Rosa, con la que siempre, no lo voy casi a siempre estoy de acuerdo, que dice, yo creo que Pilar Zamora, el Ayuntamiento de Ciudad Real, sí quiere potenciar el carnaval, pero el carnaval de Miguel Turra. No el nuestro,
porque
lo que está haciendo claramente es prácticamente desincentivar la poca participación que había en los carnavales. Se ha presentado una programación que quita precisamente actos que concitaban mucho público, que eran muy de carnaval, como el concurso de Drag Queen, que era una innovación que se puso en su momento y que tenía mucha gente. Quita los bailes. Yo no sé si esto es una imposición de Ganemos, que con la ley de memoria histórica piense que bailar es de fachas, que es, últimamente no se les cae de la boca esa palabra. Entonces han quitado los bailes, han quitado el concurso de Drag Queen, han quitado una serie de mejoras que se han venido haciendo poco a poco y que llevaban mucho público. Y desde luego me causa sorpresa cuando ellos, la última rueda de prensa que dio la anterior portavoz en la oposición, reclamaba una carpa, diciendo que si ellos gobernaban habría carpa, porque esa es la forma de potenciar los carnavales de Ciudad Real. Ahora resulta que tienen la posibilidad de poner la carpa y no la ponen, sino que además no solo no la ponen, sino que detraen presupuesto y prácticamente mantienen el concurso del domingo de piñata de carrozas y poco más. Por lo tanto, me parece que es una oportunidad perdida para fomentar una fiesta que, pues, también de alguna manera se podía orientar a la actividad económica, es decir, a conseguir que los hosteleros tuvieran durante esos días unos recursos, tuvieran público, tuvieran afluencia de gente a nuestra ciudad, más allá del propio domingo de piñata. Y por lo tanto, me parece una vez más, pues, una cosa de que cuando estás en la oposición dices una cosa y cuando estás en el gobierno haces la contraria.
Ángel,
lo bueno, ha dicho está mejor bien. Que yo.
No, lo ha dicho perfecto. Suena candidato esto. Suena
candidato.
Está bien que tiremos de ironía, ¿no? Pero yo creo que el carnaval ya era tampoco hace años igual que ahora. El carnaval de Ciudad Real. Ya era tampoco. Le pongan más presupuesto, le quiten más presupuesto. Antes dijese unas cosas, ahora otras. Poner la carpa antes y ahora supone 50.000 euros. Es decir, y bueno, los tiempos son distintos. ¿Qué le pasa, cogiendo el hilo de Soki, al carnaval de Ciudad Real? Pues que era algo muy, muy, muy artificial. Quiero decir, ¿por qué no se ha ido de Miguel Turra? Porque cuando estuvieron prohibidos, pues eso era las fiestas de invierno, o se hacían a pesar de todo, etcétera. Y esa tradición y esa participación, allí no había que montarla. Aquí funcionó no solo porque la carpa estuviese en el carnaval unos años, que es verdad que funcionó muy bien, sino porque en aquella época del Ayuntamiento de Lorenzo Selas, cuando era independiente, me parece que sí, era todavía en esa época de independencia, pues montó el tejido social de peñas, festivas, y ese tejido asociativo ha ido a menos. Puede haber, no sé
si. Sí, porque no se han ido incorporando nuevas generaciones a las peñas también.
Habrá 14 sobre el papel.
Hay 14.
Yo, por mi contacto con la gente más joven o joven,
no es tan
puedo afirmar. Creo que sin equivocarme, claro, que donde va la gente joven desde hace bastantes años es a Miguel Turra.
Pero eso es precisamente porque no se está potenciando social, porque la gente le gusta disfrazarse y ahora se disfrazan en Halloween en vez de en carnaval. Los adultos hacen fiestas de disfraces. Deberíamos potenciar el carnaval.
Pero si es que aunque sea impostado, lo importante es movimiento comercial y reunión de personas, aunque sea impostado, ¿qué más da?
Pero repito, mientras, con el análisis que estaba haciendo, mientras ese tejido festivo, carnavalero, no se vuelva, las peñas que valen también para el Halloween, que valen también para la Pandorga, o que valen también para las fiestas de agosto. Yo he hecho en las fiestas de agosto, en las fiestas de la ciudad, también en falta ese tejido festivo que durante otros años funcionó y tampoco, seamos sinceros, tampoco ahora funciona.
Bueno, que tenemos mucho carnaval en la provincia. Mira, tenemos en Malagón, tenemos en Miguel Turra, tenemos en Tomelloso, tenemos en Herencia. Podemos recorrer la provincia entera, hacemos un poquito de turismo y cogemos lo mejor de cada sitio, ¿no? Vamos a ser un poco positivos.
No se puede estar a todo. Otros inventos como la Pandorga han tenido más éxito, pero este no lo ha tenido.
Oye, hablando del carnaval, trasladamos el carnaval a los altercados en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. José Manuel, ponnos un antecedente, ¿qué pasó en el pleno de la semana pasada del Ayuntamiento de la Capital?
Pues aquí Miguel Ángel es el que más lo vivió en primera persona. Pues nada, que todo salió al hilo de la renuncia de Rosa Romero a su acta de concejal, y tanto el PSOE como Ganemos se opusieron.
¿No la dejaban que se fuera?
No la dejaban que se fuera, le pedían que antes debería dar explicaciones por el tema del contrato de las luces de Navidad del 2014. Y no la dejaron que se fuera. Un pleno que debería haber sido pues un acto de despedida, una alcaldesa que ha gobernado 8 años, con sus aciertos, seguramente con sus fallos, pero desde luego no merecía una despedida como la que tuvo. Hubo abucheos, también alguien habló del PP como organización criminal.
Yo creo que alguien sí.
Fue un Ganemos,
concejal
de Podemos.
Podemos,
pero él es de Podemos. Entonces, bueno, si me permitís, yo creo que...
Al cual, por cierto, un inciso, la señora alcaldesa tutea alegremente. Sí, sí. Casi como si fuera
colegas.
Su colega, ¿no?
O sea, bien
es fantástico. Bueno, ¿cómo se puede hablar de usted a una gente?
Claro.
Y de, oye, no recuerdo cuál es su nombre de pila. Javier, por favor.
Javier Heredia. O sea,
yo hay cosas que no puedo entender en una institución.
Vamos a ver, discrepo con José Manuel en el sentido de que precisamente no se lió, entre comillas, por el tema de que el PSOE votado en contra de la marcha de Rosa Romero. Se lió luego en la moción posterior defendida por Javier Heredia, en la que nos acusó de cosas gravísimas.
Fueron los momentos
efectivamente,
está aclarando bien,
Miguel. Nada tiene que ver.
Nosotros,
una cosa con la otra.
Evidentemente, cuando ellos votaron en contra al Pleno, se lleva un expediente de Pleno, con una documentación y con unos informes. Y allí, en la carpeta, lo que nosotros íbamos a votar era una propuesta de la alcaldesa Zamora, en la que decía, en función de la renuncia que había presentado Rosa Romero el día 20 de enero, había una propuesta de ella, de su puño y letra, que decía, propongo al Pleno aceptar en todos sus términos la renuncia de Rosa Romero, tramitar la baja por los cauces legales y dar alta a la próxima de la lista, que es Ana Beatriz Sebastián. Eso es lo que íbamos a votar. Entonces, evidentemente, a nosotros lo que nos sorprendió, fue un momento de estupor, es que el equipo de gobierno con sus socios de Ganemos votaran en contra de la propia propuesta de Pilar Zamora. Y bueno, pues ahí se dio la palabra a los portavoces. Rosa Romero hizo una intervención institucional despidiéndose, como ella es, sin ningún tipo de frentismo ni de revancha, diciendo que agradecía los 8 años que había sido alcaldesa, pim pam, y aquí paz y después gloria. Rosa terminó su intervención, como consideraba que ella ya no era concejala, se levantó y se marchó. Y el resto de concejales del Partido Popular nos mantuvimos allí. Evidentemente yo pedí la palabra para decir al secretario que informara si lo que acababa de pasar era legal o no, que el propio equipo de gobierno había votado en contra de una resolución de alcaldía con todos los parabienes legales, por lo que yo entiendo que han hecho un acto que puede ser punible. Seguramente puedo estar equivocado, pero para salir de dudas, esta misma mañana, y lo digo aquí por primera vez en estos micrófonos, esta misma mañana me he personado en el registro de la Fiscalía para presentar un escrito al fiscal para que investigue, abra diligencias de investigación preprocesales para que investigue si se ha podido cometer algún tipo de delito por parte de las personas que votaron que no a una renuncia arreglada de una concejala, porque eso impide no solo la libertad individual de ejercer un cargo o no, sino impide el derecho a la participación política de Ana Beatriz Sebastián, porque no podría entrar en la corporación. Como el PSOE sabe que ha hecho una barbaridad, ya han tramitado, o dicen que han tramitado, yo no lo sé, la renuncia de Rosa Romero. Por lo tanto, montaron un circo, y eso me da mucha pena en lo personal, porque significa tener mucha bajeza moral. Es decir, yo no pretendía que a la persona que ha sido la primera mujer alcaldesa de la ciudad, la mujer que ha sido 8 años alcaldesa, yo no supongo que le iban a hacer un homenaje ni le iban a despedir haciendo la ola. Pero pretender que Rosa Romero saliera por la puerta de atrás del ayuntamiento es una sinvergonzonería por parte de la actual alcaldesa, que tiene que tener un perfil institucional y olvidarse de sus socios radicales. Ella, como presidenta del Pleno, tenía que haber sido señora, tenía que haber, ya te digo, no darle un discurso efusivo de agradecimiento, pero tenía que, a una persona que ha sido 8 años alcaldesa de la capital, como dice José Manuel, con sus aciertos y seguramente con sus fallos, porque quien toma decisiones pues se equivoca, porque si no, no sería humano, pues yo creo que le intentaron dar una salida que a mi juicio no lo consiguieron, porque Rosa Romero se ha ido del ayuntamiento con la cabeza muy alta y el tiempo pone a cada uno en su lugar. Pero yo insisto en lo que a nosotros nos corresponde. Creo que la Fiscalía debe conocer los hechos y por eso hemos puesto lo que pasó el jueves en el Pleno en conocimiento del fiscal.
Bueno, ya hemos escuchado la exposición de Miguel Ángel Rodríguez, es el nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Bueno, ojalá que esas situaciones no sean un ejemplo de lo que nos puede pasar en un futuro en el Gobierno Nacional.
A mí, si me permite, Soqui, ha hecho una exposición tan magnífica y casi institucional que mi exposición es mucho más atropellada, como suelo hacer siempre. Pero trato de ir al meollo de la cuestión. Dicen, tú has dicho que has ido a la Fiscalía porque puede ser constitutivo de delito, con lo que estoy de acuerdo, porque hablaron de organización criminal. Sin embargo, ellos, que son los administradores de derechos individuales y políticos, nueva figura jurídica que se han creado para sí mismo, no la dejaban irse porque tenía que dar explicaciones del alumbrado que hubo en las Navidades del 2014 y pensaban que podía ser constitutivo de delito ellos mismos,
bueno, pues
pero
a
no lo llevan a la fiscalía,
claro.
Se lo prohíben,
claro.
Y Ganemos, que es un mal matrimonio y unas malas relaciones maritales, que lo digo siempre, Ganemos quiere, como diría Corcuera, estos arregladores quieren tener limpieza y regeneración, y digo yo, es magnífico, porque ahora van a dar una explicación para todos los ciudadanos de las 12 causas en las que está imputado la cúpula de su partido, que es Podemos, porque ellos son la marca blanca de Podemos. Perfecto, ahora que nos lo empiecen a explicar todo.
Ángel.
Vamos a ver, si la intervención que ha tenido hoy Miguel Ángel, y se lo digo con toda sinceridad, es la que hubiese tenido y el comportamiento hubiese tenido en el Pleno, seguramente las cosas no habrían ido a tanto, ni por unos ni por otros. Yo creo que la adrenalina, los políticos se la tienen que dejar en la puerta de su casa cuando salen por las mañanas. Se la tienen que dejar. Y de todo eso hubo en el Pleno. Es decir, que por parte también de Miguel Ángel, que está aquí, hubo excesiva adrenalina. Porque la cosa no tiene que ver, sí, fue así. Porque la cosa no tiene nada que ver, lo que estamos diciendo, con el segundo punto, donde hay esa intervención, que yo no comparto, del portavoz de Ganemos sobre la crítica al PP nacional, o la crítica nacional extraída a una generalización. Que eso fue lo que ocurrió. Pero antes se había producido el tema de la renuncia de Rosa Romero. Y la actitud... Primero, en el Pleno se puede votar algo distinto de lo que se ha hecho en comisión o de lo que se lleva. Es normal, para eso está el Pleno. Por lo tanto, la Fiscalía archivará esa denuncia en los próximos días, porque en el Pleno se puede votar cosas distintas de lo que se ha llevado en una comisión de trabajo. Y no pasa nada. Vamos a ver. Antes
pero no negar derechos.
Perdona, voy a ver si termino. No se ha negado ningún derecho. Yo creo que lo que se hace es... basándose en que Rosa no ha ido a dar explicaciones el día anterior por el tema de los 37.000 euros que se deben de las luces de Navidad del año anterior, basándose en eso, pues bueno, no te prohíbo, no, votamos en contra.
A que te vayas.
Votamos en contra a que te vayas, como cuestión política, es decir, sí. No nos parece bien que te vayas sin dar explicaciones.
Vaya, pero si hiciéramos eso con todos los políticos que han ido sin dar explicaciones.
A lo mejor hay que hacerlo. Pero se sabe que la renuncia en el Pleno es un mero trámite, porque la renuncia es personal y, por lo tanto, la Junta Electoral recibirá la renuncia, aunque tenga el voto en contra de una mayoría del ayuntamiento, y la tramitará y dará el alta a la nueva
comisión.
Mira,
esperéis un momentito que intervenga también José María.
Es simplemente una cuestión de estética y política, nada más. No se puede prohibir a que Rosa...
Nada más y nada menos, Ángel. La estética, yo creo que debía cuidarse
ambas
mucho
cosas,
más.
Pero por eso he dicho que la adrenalina está mal en todos los políticos.
Aquí la presidenta del Pleno se equivocó.
Perdona. Y una cosa
no debía haber consentido
fue la moción
eso.
Siguiente...
Y al que le sugirió la idea de votar en contra le tenía que haber dicho, vale, como broma está bien, pero esto
separar...
es el Pleno del Ayuntamiento.
Se le fue de las manos a la
pero separamos ambas cosas. Son ambas cosas separadas, sí. Que las he explicado muy bien al principio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que después en la siguiente moción se lía en esa generalización al PP, donde sale muchas cosas, que no voy a entrar en ello, podríamos tener una tertulia sobre ello, porque ahora mismo hay tertulia en todos los medios de comunicación sobre el tema,
sí.
Todos los días, sí. ¿No? Pero probablemente traído eso al Pleno Municipal, pues está extemporáneo. Probablemente yo eso también lo comparto. Sí, hablar de Valencia o de la corrupción del PP o la generalización o lo de la
es que ellos quieren hacer ver que lo
que
si ha habido un contrato, escucha, es que puede ser, es que lo que no le vamos a consentir es que porque haya un contrato en el que si faltaban luces, que no lo sé, se dijera puedes poner un reno más en la puerta de Toledo, que eso se soluciona presentando una factura nueva. Bueno, que eso es lo que dice la empresa, pero que yo no he visto ninguna factura. Pero sí, pero que sí, que lo dice la empresa,
esa es la cuestión.
Vamos a ver, José María también
la empresa. Es lo sustancial del asunto aquí a los ciudadanos, por parte del equipo de gobierno actual del ayuntamiento,
Se nos está hurtando información.
Claro.
Vamos a ver, ¿dónde está la factura?
Claro.
¿Se dejó una factura sin pagar?
Sí, hay una
¿dónde
carta
fue?
De la empresa.
Claro. Hay una carta.
¿Una carta o una factura?
Eso no es un documento contable.
Amigo, esto no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, ¿no?
Que lo pida.
Pero sobre todo, a mí me parece un paripé innecesario. Si realmente la señora alcaldesa y los grupos que la apoyan tienen claro que ahí se ha trabajado mal, váyase a la fiscalía y denunciese el acto. Y punto. No pasa absolutamente nada.
No se monta este cirio.
No se monta este cirio. Porque es un cirio inútil. Y lo único que está consiguiendo es que los ciudadanos, una vez más, nos hartemos. Como de muchas otras cosas. Entonces, hacer esa tontería de votar en un sentido, cuando tú has llevado una propuesta en un sentido, votas en otro y acabas ejecutando la propuesta como si no la hubieras votado, que eso no hay quien se lo coma. Por mucho que tú vengas aquí a argumentarlo y lo argumentas bien, pero no hay quien se lo coma.
Perdóname.
No hay quien se lo coma con una, por algo que es baladí. Porque si realmente hay una factura que no se ha pagado, preséntese la factura. Si realmente hay una orden de obra fuera de trámites, preséntese la orden de obra. ¿Lo hay? No. Luego, entonces, pues simplemente llévese al fiscal
que
lo investigue. ¿Lo han hecho? No.
Lo más grave de todo es que esto lo han montado porque así quieren hacer ver, y no lo consiguen, que Rosa Romero se ha marchado del ayuntamiento para no dar explicaciones. Y Rosa Romero se ha marchado del ayuntamiento porque la han elegido vicepresidenta cuarta de la mesa del Congreso. Es que eso es así.
Pero eso no es compatible para que se den las explicaciones.
Ángel.
Yo estoy disconforme con que haya estar judicializando la vida política o que se politice la vida
pero has
política.
Terminado hablando de Bárcenas.
Estoy en contra de eso. Sí, no, pero lo he puesto como ejemplo. Otro día hablamos
pues
de eso.
Pone el ejemplo
Ángel,
de
se trataba de manchar la salida de Rosa Romero.
Sí, pero te da igual, pero no lo has dicho.
No, pero afeándole la conducta de no dar la explicación anterior, porque fue convocada a una mesa de contratación a la que no asistió ni ella ni ningún
representante.
Vamos a ver, ¿explicaciones de qué? A un señor que teóricamente se le debe un dinero.
Un juicio sumarísimo.
Ahora
que se saque la factura y la documentación de la empresa.
Yo que de verdad
eso no entro.
Si es irregular, pues que coja el peso y ganemos, se vaya al juzgado.
Que no hay que ir al juzgado.
Que no.
Que estoy diciendo que personalmente pienso que no hay que judicializar la vida política. Sí, estoy de acuerdo con José María en que se saque la factura, se saque la documentación.
Lo ha hecho, no lo han hecho. Por lo tanto, es que no hay nada. Es que ese es el problema, que no hay nada. Y a mí lo que me fastidia.
Pero de la nada que han conseguido.
Porque así emporcamos la vida política. De esa manera, emporcamos la vida política. Y no somos los ciudadanos las que lo emporcamos.
Pero de verdad, no judicialicemos la vida política, que tiene otras vías.
Pero yo creo
que ser en temas muy
si no
muy
se llegase, importantes. Si no se llegase a estas situaciones, que dejan muchísimo que desear, porque claro, ¿por qué se llegó a esta situación? Porque lógicamente hay un grupo que está apoyando al equipo de gobierno que está en minoría y que aprovecha cada momento para atacar al contrario.
Y con eso hay que contar, efectivamente.
Claro. Pero si me permites, Soki, estás diciendo que no quieres prejudicializar la vida política y has hecho un análisis de buenismo, ya has terminado diciendo podríamos hablar, pero lo dejamos para otro día, de Bárcenas y Valencia. Ángel,
ejemplo,
que se te ha visto el plumero.
Hombre,
no me mates, Ángela. Ángela, por Dios, Ángel, que se te ve el plumero.
Te estoy diciendo, Rosa, que me parece
mal que
esos temas de ámbito
pues
general...
No des nombres, no des nombres, porque si das nombres hay que decirte, cojo la mano... que hay 264 causas del SOE.
Me pongo de rodillas y hablo de los seres.
Hombre, eres una trituradora, como los tuyos. Una trituradora.
Bueno, menos mal que está diciendo Miguel Ángel que no.
No, está diciendo que sí.
Lo he puesto como ejemplo.
Yo,
y estoy diciendo que los casos generalistas no hay que traerlos a lo local.
Pero que en Ciudad Real jamás ha pasado eso.
Pero eso no solamente en este tema, sino traer a lo mejor mociones de ámbito general o... No, vamos a hablar del ámbito municipal.
Estamos en el ámbito municipal, hablemos de esto.
Ya tendremos ocasión.
Efectivamente. Bueno, como ahora lo que vamos a tener es el ámbito nacional para la información, abrimos un paréntesis en la tertulia.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Pues vuelve el tiempo de tertulia, 1:07 en directo en la sintonía de la COPE en la provincia de Ciudad Real. Aquí estamos hasta 1:30. y presentes están temas de total actualidad. Y uno de ellos, que no nos es ajeno, sino todo lo contrario, por desgracia, a la provincia y a Castilla-La Mancha en general. Algunos, cuando volvemos a hablar de la, vemos la CCM en los medios nacionales, pues no se nos olvida lo que era la CCM y cómo ha desaparecido, porque en definitiva ahora, aunque tenga otro nombre, ya nunca será lo que en su momento fue. Ha comenzado el juicio por la quiebra de CCM y el que fuera su presidente, Moltó, dice que tiene la conciencia tranquila porque actuó al frente de CCM con total transparencia y honestidad. Y se la cargó. Vaya que claro. Se la cargó.
Yo creo que en eso, ¿ves tú? Esa es una de las cosas en las que los castellano manchegos fuimos pioneros. Porque sí. A partir de ahí cayeron muchas más cajas. Se ve que era la que más burdamente había hecho los negocios y por eso fue la primera en caer. Pero vamos, a mí me sorprende. Yo no sé ni siquiera si es cinismo decir que él era la reina madre o un animador sociocultural cuando era el presidente del Consejo de Administración. Que creo que con la ley de cajas en la mano, antigua y de bancos hoy día, es un personaje muy importante. Por tanto, esto de llamarse Andanas, además él que refiriéndose a otro político, a Mario Conde, le dijo, pero míreme a los ojos,
a Mariano Rubio,
mírame a los ojos, pues, en fin, no parece muy elegante, por lo menos. Ahora negará lo que quiera, pero lo cierto es que se dieron unos préstamos muy grandes
para hacer el aeropuerto.
De imposible pago, de imposible cobro posterior, y lo sabían, como dice Julio Iglesias, y lo sabían.
Pero es que esos préstamos que se dieron a muchas de las personas que se les dieron no tenían un aval detrás que fuese de sus propiedades.
No, claro, porque no tenían nada, teóricamente. El único aval en todo caso era el propio aeropuerto. Y además, lo curioso del caso es que, según ha aparecido en la prensa nacional, de esos últimos, porque el aeropuerto ya estaba prácticamente terminado, cuando estos préstamos se dan, se han invertido en el extranjero en cuestiones totalmente ajenas a... Claro, entonces ahora supongo que habrá que reclamar a sociedades en Barbados o en Barbuda, no lo sé, o en las Islas del Canal, porque son al final los únicos responsables. Claro, esto es que, por utilizar una expresión tópica, pero verdadera, clama al cielo. Totalmente. Y yo lo que confío es que la justicia le ponga donde merece, desde luego.
En este caso no tengo más remedio que estar de acuerdo con José María. Es decir, a mí me parece, cuando ayer escuchaba a Moltó por televisión, alguna de las noticias, decir que era la reina madre, bueno, probablemente era la reina madre, pero no en el sentido exculpatorio que él decía, sino la reina madre estar en todas las salsas de esas grandes operaciones que fueron ruinosas para la caja, ¿no? Y la caja lo que tenía era muchos empleados bien situados y muchos ahorradores también creyendo en esa entidad bancaria. Lo bueno del asunto es ver ayer a Moltó en el banquillo de los acusados y tenido el juicio. Yo es lo que deseo, que ahí vayan terminando Bankia, los otros. Es decir, que vaya pasando todo el mundo. No sé si fuimos los primeros, que yo creo que sí, fue la primera caja intervenida. No sé si hubo otra anterior por Cataluña o al mismo tiempo. Pero bueno, luego han ido siendo intervenidas por las autoridades del Banco de España muchas otras entidades que actuaron de igual manera. Es verdad que en esa época de vacas gordas, donde todo se permitía, donde nada se inspeccionaba y donde se dejaba hacer, pero bueno, ahora estamos en un momento distinto donde el que haya hecho... Es verdad que Moltó en su descarga, y yo no tengo por qué defenderle, no se le está acusando de que se haya llevado dinero a su bolsillo, más allá del que haya podido disfrutar en distintas historias. Estamos hablando de una mala gestión que lleva a la caja a una medio quiebra en su momento.
Si tú das unos préstamos, tú como presidente tendrás que saber a quién se lo das.
Y las malas gestiones, pues también tienen, son hechos punibles y está bien que se pongan ahí. A mí me parece, y antes lo decíamos, las malas gestiones también tienen que ser investigadas y tienen que ser judicializadas en este caso, y evidentemente el papel de la justicia ahí está para ponerlo en marcha.
Pero todas esas malas operaciones no han ido a su bolsillo, pero algún bolsillo tienen que haber ido. todos esos millones de euros que se han perdido.
Pero claro, no se está juzgando a él. Entonces, se está juzgando a los otros bolsillos. Ojalá también se investigase. Yo ahí también estaría de acuerdo.
Yo creo que
se le está juzgando a él.
Como se ha dicho, bueno, estamos ante un hecho que tiene ya su causa desde hace 7 años, cuando el Banco de España y la antigua ministra de Economía y Hacienda de Zapatero, que hay que recordar que esta caja pues se intervino, es una cosa curiosa, que cómo tendría que estar la cosa para que un gobierno socialista interviniera una caja de una región socialista. Pues porque la cosa ya estaba tomando unas proporciones gigantescas, unas proporciones tremendas, y yo lo que espero es que de este juicio salga a la luz pues esa mala gestión, esa forma de gestionar, atendiendo más, entiendo, a intereses políticos que a intereses profesionales, porque no me cabe ninguna duda que esta caja, seguramente como otras cajas de otras regiones, pero ahora estamos hablando de la CCM, que es un instrumento financiero que ha perdido nuestra región ya para siempre, es una caja que podía haber invertido en el desarrollo de nuestra tierra, y lo que invirtió quizá fue en el desarrollo de particulares, de amigos, de amiguetes y de conocidos, y yo lo que espero es que salga a la luz toda esa mala gestión y que se asuman responsabilidades, no solo penales por parte de los que hayan tenido el mando de esa caja, sino también responsabilidades políticas, porque no hay que olvidar que aquí esta caja pues se gestionaba a golpe de teléfono de las autoridades políticas del momento del PSOE.
Bueno, si os parece, ya que estamos hablando de este tipo de temas que son de noticia de alcance nacional, porque los vemos a diario en los diferentes telediarios, sí también me gustaría que comentásemos, esto sucedió no hace mucho tiempo, la ausencia de 2 diputados en un pleno permitió que se aprobaran proyectos de mareadores de Cospedal en la Junta de Comunidades. Sabemos que está gobernando el PSOE con Podemos en la Junta de Comunidades. Si esto puede pasar de vez en cuando, ¿no? Si alguien de Podemos no está de acuerdo con lo que presenta el PSOE y hay otra propuesta del PP, se ausencia Podemos y se aprueba con mayoría.
Sí, bueno, claro que puede pasar, porque además es una situación de unos números muy, muy, muy equilibrados, es evidente, ¿no?
No está seguro a nada en ese sentido, ¿no?
Además, esto es a lo que nos avecinamos en España próximamente.
No, esto es lo que hemos querido los electores en autonómica.
Los electores no somos tan malos.
Hemos querido los electores que no haya mayorías absolutas.
Los electores votamos una cosa, y si que luego ponga en la papeleta, debería poner abajo observaciones y ya observamos. Sí. Pues me gustaría. Bueno,
pues que tú lo damos un para que ganara el PSOE. Sí, claro, ser posible con mayoría absoluta. ¿Qué digo absoluta?
No gana con mayoría absoluta.
Vamos, yo te puedo prometer que no lo quería.
¿Puedo terminar?
Sí, claro.
Y estamos en un nuevo tiempo donde no hay apisonadoras, y eso vale en los parlamentos regionales, en los locales y ahora también en el Parlamento Nacional, que lo estamos viendo todos los días.
Pero
¿eso es malo o es bueno? Bueno, si se aprobaron 2 mociones del PP de Cospedal, que serían buenísimas, que serían buenísimas. Bueno, hay que acostumbrarse a eso. Es decir, ¿puede ocurrir más veces? Claro que puede ocurrir más veces, y eso obliga a una cultura de pacto, de entendimiento, de diálogo permanente, que es lo que hemos dicho los electores. Ahora no hay mayorías absolutas y parece que es noticia que estas cosas pasen. Pues nos tenemos que acostumbrar que estas cosas pasen. Es que es normal.
Bueno, que yo quiero que comentéis qué va a pasar con el futuro que tenemos por delante. ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Qué gobierno va a haber? ¿Quién va a gobernar este país? ¿Será unas nuevas elecciones?
De todo el que más
pues
sabe.
Pues mira,
es
lo único.
Rosa es la que más sabe.
No, Rosa,
está
Rosa.
Está presente en los pactos.
Digo, no es por momento, sus visitas
a Madrid.
No es momento.
Se pierden las sonrisas y los gestos.
No es momento
aquí en la radio,
de las apisonadoras, pero sí de la seriedad. ¿Qué puede pasar ahora? Que los independentistas se vayan a hacer pis y se ausenten y salga Pedro Sánchez, por ejemplo, si es una práctica habitual, lo cual sería trágico.
Son los mismos que auparon a Aznar a la mayoría de gobierno, son los mismos. Incluso algunos de ellos los mismos nombres.
Las propuestas no eran las mismas que las de ahora. Tú les defendías.
Ah, no, entonces era, deme usted.
Termino diciendo, me siento profundamente desolada y con un miedo tremendo, porque estos matrimonios, está demostrado que funcionan mal. España solo tiene dos pilares, y termino, solo dos pilares España, Constitución y Europa. Ah, y ahora mi marido, el marido de Pedro Sánchez, quiere romper esos dos pilares. Desolada estoy.
Pero tu Rajoy, Rosa, presuntamente, ha dado la espantada dos veces. Por lo tanto, ahora el rey, que me parece que ha actuado muy bien,
ha
actuado muy bien, con dos rondas. Sí,
sí, por otra parte, no tenía más remedio.
Sí, no tenía más remedio. Perfecto.
Pero encima no está arreglado. Creo que hay muchas cosas a arreglar todavía de la Constitución, porque este papelón que ha hecho el rey, si hubiese estado arreglado y con el presidente del Congreso de los Diputados más el propio monarca, pues probablemente habría tenido otro tratamiento en tiempos, en formas, etcétera. Pero yo creo que lo ha hecho bien, ha dado las dos rondas, le ha dado la posibilidad al presidente en funciones dos veces. Una de ellas creo que ha tenido el trato exquisito de no encargárselo finalmente, porque ya le habían dicho que no dos veces, no se lo han cargado. Me parece que ahí ha actuado muy bien y ha dado paso.
Pero bueno, vamos a ver, Ángel, es que un debate de investidura tiene como sentido investir a un presidente. Si tú ya vas de antemano sabiendo que no tienes apoyos, porque todos se han encargado de decir que no te apoyan, ¿para qué va a ser un debate de investidura si sabes que no tienes apoyos?
Pero se han encargado
en
los medios de comunicación, nadie se ha reunido con nadie.
Pero Pedro Sánchez es que no quería reunirse con Rajoy. Lo dijo por activa y por pasiva, que no tenía nada que hablar con Rajoy.
Se le ha llamado a...
Hombre, por supuesto.
Pero creo que había más contactos que tocar, y el PP los ha tocado poco, francamente. Ayer... Un comentarista en televisión, en la televisión española, creo que con buen criterio, parece que Fermín Bocos, comentaba que UCD llegó a gobernar casi con menos apoyo. Quiero decir, Ciudadanos, por ejemplo, el PNV ha estado en una actitud, más luego el grupo los Canarios, a la gente de Navarra, podría haber intentado llegar a los 160 y tantos, 170 diputados, que ya es presentable para intentar gobernar.
Y con eso entonces, muy difícil que alguien...
Claro, claro. Entonces, pero yo es que creo que no lo ha hecho, desgraciadamente. Así como yo, como particular, vi muy bien, me pareció inteligente, la primera jugada de Rajoy, el primer pase de Rajoy, creo que debería haber aprovechado esta semana, por lo menos para habernos dejado a todos los ciudadanos la sensación de que él también lo ha intentado. Pero es que no solo es el PSOE, hay más posibilidades. Obviamente ya Jordi Pujol está abandonado, y los suyos también, por la deriva que han tomado. Pero no es el caso, por ejemplo, del PNV. Yo creo que no es el caso del PNV. Había más contactos que tocar, y desde luego no de Ciudadanos. Entonces, yo, en fin,
pero esa
creo
es la esencia de Mariano Rajoy, esperar
que las peores batallas son las que no se pelean,
a que se estrellen los demás. Le pasó en la carrera sucesoria, cuando Rato se estrelló y él estaba ahí. Le pasó cuando ganó las elecciones, le pasó en el Congreso de Valencia, esperar a que Esperanza se estrellara, él estaba ahí. Y yo creo que aquí él está esperando lo mismo. Voy a dejar a Pedro Sánchez, creo que no, yo soy de los que piensa que no lo va a sacar adelante, y entonces él se va a volver a erigir como, pues, como salvador.
Pero hay una noticia que he leído hoy que me tiene, por eso digo que estoy desolada. Hoy he leído una noticia en la que hay un informe de 30 páginas, fechado 17 de agosto del 2011. Es un expediente que la asociación que tenía Pablo Iglesias le vende al chavismo, un dossier del PSOE, para decir de los riesgos que corre este país con la victoria del PP y que hay que evitarlo de todas maneras. Pues hombre, me parece muy preocupante que ahora el PP, digo que ahora el PSOE, pacte con estos. Estamos metidos en un riesgo importante, y sigo diciendo que estoy desolada.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Yo creo, ayer vi a Pedro Sánchez muy en su papel. Le vi con una fortaleza que no tenía antes.
Estaba encantado de haberse
Y seguramente, yo no estoy en su piel, pero seguramente en las conversaciones nos va a dar sorpresas. De momento van a
empezar. Ojalá que sean agradables, ¿eh?
Ojalá. Y la vicepresidencia
nos va a
Pablo
dar
Iglesias.
Sorpresas agradables. Va a empezar a negociar, me parece que he oído esta mañana, de grupo menor a grupo mayor.
Sí, con
mayor.
Los canarios hoy.
De grupo mañana. Menor a grupo mayor. El grupo mayor es Podemos. Pero en el grupo mayor de Podemos...
El grupo mayor es el PP.
Con el PP ha dicho que también hablará para los asuntos...
Ah, ahora sí va a hablar con el PP, Ángel.
Para los asuntos de Estado siempre.
El grupo mayor es el PP, Ángel.
Para
los asuntos de Estado siempre. No, ya. Pero quiero decir que a lo mejor no hay que hablar ahora solo con un interlocutor de Podemos. Compromís, que tiene 10 diputados en ese conglomerado de Podemos, ya ha dicho que quiere... tener
hablar a solas.
No,
a
va a hablar,
que quieren lo suyo.
Va a hablar con todos, no te preocupes que por va a hablar tanto, con todos.
Que quieren lo suyo.
Puede haber algunas otras combinaciones y algunas
un gobierno de 20, otras. Un gobierno de 20.
Y si no, no se 30, y si no se consigue, al menos habrá dado la cara. Siempre yo le echaré en contra a Rajoy de que sea escondido o ha dado las
lleva razón.
Y Pedro Sánchez se lo ha encargado
y
el
yo
rey,
siempre
y ha sido valiente y va a ver qué pasa.
Y yo claro, a Pedro
si
Sánchez
tiene que hacer un gobierno,
y la opción siguiente no pienso que sea que otra vez Rajoy vea pasar el cadáver y se lance, no. La opción sería nuevas elecciones. Sí.
¿Y qué pasa? No pasa nada. Que parece que nos asustan unas nuevas elecciones. Vamos a unas nuevas elecciones que estaría muy bien.
No vamos a quedar peor que estamos.
Yo lo
no,
vamos a estar igual.
Pero, Rosa, yo creo que está muy bien. Yo quiero ver a la gente cómo reacciona después de todo este
saimero. José Manuel, lo único bueno que veo de un posible gobierno del PSOE con Podemos es que dentro de 4 años el PSOE desaparece como partido. Es la único, la única conclusión positiva que saco porque Pablo Iglesias se lo va a comer.
Claro. 4 años no menos.
Bueno, pues en 2. Pero que se lo come seguro.
Sí, se lo merienda, claro.
Pues está muy bien empleado, pero ha conseguido una cosa Pedro Sánchez, que es lo que quiere además del poder. Que una vez que sea presidente, estaba en paro en el 2012 y ha conseguido de por vida un sueldo de expresidente, coche, oficina y despacho, que no es poco.
Bueno, todavía no es presidente.
No, he dicho habría conseguido, que no es poco y me parece que es muy importante.
A mí no me parece descabellado.
Yo esperaría, y como la tertulia la tenemos todos los miércoles, a que haya un documento.
Vamos a ir analizando un poco a poco, ¿no?
O sea, me puede parecer descabellado el gobierno, pero no la idea de que pueda llegar.
Que haya un documento de 200 páginas
aquí con que gana
el programa a desarrollar por ese futuro gobierno.
Pase lo que pase,
y luego
¿quién gana?
Los sillones de ese gobierno.
Lo de siempre.
Podemos. Ya, si ya no que Podemos sabemos, es el que está dando botes de alegría, pase lo que pase.
No te creas, ¿eh?
Podemos. Para mí Podemos es el que va a ganar de todo.
No lo veo tan claro, José Manuel.
Yo creo que no.
Veo tan claro. Y además, te diré más. Creo que ellos están intentando meter la pata aposta.
Sí, yo lo también
digo de verdad.
Lo creo.
Lo que señala Ángel de Compromís es muy importante, porque fíjate que Compromís dijo, no, nosotros de momento nos vamos al grupo mixto, no estamos en lo que viene siendo Podemos. Esa es una carta que esto en política, y más a nivel nacional, estamos hablando del Parlamento de España, no se dan pasos sin medirlos. Sin medirlos. Jamás podemos pensar los otros son tontos. Y actúan al azar, no, al azar, no. No, actúan con conocimiento de causa. Y entonces, este asunto que plantea me parece que tiene muchos visos. Fíjate que son 90, más Podemos 130, y algo. Ya estamos hablando del equivalente al PP, un poco más que el PP. Pero luego están los canarios, luego está el PNV, que el PNV estaba encantado con sus 6 diputados, porque ahora sí mandamos.
Y a Ciudadanos.
Y sin contar con los declaradamente independentistas, que son los catalanes de Esquerra y tal.
Efectivamente.
Entonces, Compromís está gobernando con el PSOE en Valencia. Compromís tiene lo de la autodeterminación, como dijo uno en, según la SER, dijo uno en el Congreso, en la reunión del Comité Federal. Sí, también la Junta Aragonesista lo tiene en sus estatutos, que están por el derecho a autodeterminación, pero no se acuerdan nunca de ello. O sea que Compromís explica más o menos eso. Y ya está. Y hay números, ¿eh? Hay números.
Sí, claro, pero que en un gobierno de Podemos con Pedro Sánchez,
hay números,
yo creo que con Miguel Ángel,
sin que
se lo va a comer
de la
desde dentro.
Sea vicepresidente.
Se lo va a comer desde dentro. Y en unas hipotéticas elecciones, pues yo creo que Pablo Iglesias lo que plantea y lo que quiere ser antes de llegar al poder, él va marcando bien los pasos, es ser la oposición. Es
ser la segunda fuerza
quiere
política.
Ser la segunda fuerza política.
Sin duda alguna.
Todos los escenarios le salen bien.
Sin duda.
Como se comería al PSOE alguien es... pactando con el Partido Popular, con el actual Partido Popular. O voy a ser más preciso, con los actuales dirigentes del Partido Popular. Y esto es un debate que ya se está abriendo entre las alturas del Partido Popular y entre los medios económicos de este país. Es decir,
y a mí me parece
lo
bien
que está ocurriendo en Valencia en estos momentos donde es el propio Partido Popular el que echa a todo su grupo municipal y donde la Guardia Civil está investigando a todos ellos, bien, a todos, donde el PP Nacional pone una gestora. Uh-huh. Bueno, este Partido Popular no es posible. Y eso lo piensan, sabéis perfectamente, por Cifuentes,
por cierto, un PP inciso, Galicia, es verdad, un inciso, etcétera, etcétera. ¿Sabéis que empieza ya la, que el juez instructor ya va a llamar a declarar a Griñán y a Chávez?
Sí, y a Rita Barberá, ah, vale, sí, pero sí. Si es que no es
solamente antes de ayer entró en prisión la exalcaldesa de Jerez.
Solo nombres Valencia, la corrupción de Valencia y de todos los sitios ha salido, guste o no guste, gracias a la ley de transparencia, y aquí ha tirado de la manta el Partido Popular. Pero no lo dice.
Es rigurosamente nuestro.
Es riguroso y es verdad, pero es que eso no lo dice, hombre.
No le ha faltado contundencia al PP a la hora de actuar contra los que lo han hecho mal de los suyos,
pero sin la menor duda, y ahora va a pagar con su cabeza lo que ha hecho bien, tirar de la manta. Y ahora Pedrito Sánchez dice que va a hacer un pacto anticorrupción. Y digo yo, ¿quién van a ser las partes?
Pero escucha, pero que nosotros, bueno, Ángel, somos los primeros que estamos escandalizados ante esos casos de corrupción, que nos avergüenza. Pero lo que me extraña es que a nadie le sorprenda que Podemos reciba financiación de gobiernos extranjeros desde antes de nacer y que se creara un partido exprofeso financiado por gobiernos como Venezuela y como Irán, y nadie diga nada de eso y todo le parezca
eso
normal.
Es escandaloso, pero de momento no pasan de ser informaciones periodísticas.
Efectivamente.
Es escandaloso.
No.
Cuando tenga que investigarse, que se investigue.
Se ha presentado la querella ante la fiscalía por 12 casos
salga
a toda la
fiscalía,
cúpula.
Perfecto. Pero lo que yo digo es que todo este tema nacional ha obligado incluso a Ciudadanos, que era el aliado natural del Partido Popular, a darle la espalda. Esto es así.
Hombre, aliado ¿qué? Natural según convenga. En Andalucía no lo ha sido.
Pero en Madrid sí.
Ah, claro, vamos, sí,
vamos. Vamos a ver si queremos,
pero en Andalucía no.
Si queremos ser realistas.
Sé objetivo.
Ha obligado a sé Ciudadanos objetivo. A una deriva que probablemente no estaba en ello. Y efectivamente el PP se ha quedado solo. No hacía falta que hablase con nadie, se ha quedado solo, pero debería haberlo intentado. Porque Albert Rivera, puesto en una tesitura de tener que ayudar al Partido Popular, probablemente le habría ayudado.
Bueno, que el tiempo ya no nos ayuda para seguir, así
nada.
Que
tenemos que irnos a por las máscaras, a comprarnos.
Ya
las
está,
máscaras.
Ya mismo nos vamos a por la máscara y prometemos volver con la máscara puesta el próximo miércoles. Gracias, yo, compañeros.
Prometo que traigo
buenas
máscara
tardes.
De buena.